Trabajadora argentina, fue elegida en 5 oportunidades como diputada nacional, actualmente está a cargo del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano dentro del Ministerio de Defensa de la Nación, que la tuvo además como titular de ese importante organismo. Allí promueve, coordina y desarrolla estudios de investigación sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad. Doctora Nilda Garré, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, aquí para mí también es un gusto poder dialogar con usted. Estamos con Judith Gervaldo, también colega, compañera en la mesa. Bueno, queríamos preguntarle primero, desde lo personal, ¿cómo le encuentra esta cuarentena?
Bueno, es una experiencia realmente sorpresiva para todos, ¿no? Nunca nadie se imaginó vivir una cuarentena, menos tan larga, no sé, uno podía suponer quizá una cosa breve en algún tipo de enfermedad que requiriera, ¿no? Pero algún día de precaución, de mantenerse apartado para no contagiar. Pero esto, así tan global, tan extendido, con una capacidad, digamos, este virus de propagación tan rápida, de contagio tan fácil, la verdad que yo creo que a todos nos ha llevado a reflexionar mucho, ¿no? Sobre a veces algunas catástrofes que pueden pasar en el mundo y también en un país a veces podría ser, y para las que no estamos preparados, para los que no estamos materialmente preparados, es decir, en este caso nuestro sistema sanitario y todo nuestro sistema de apoyo en emergencias, esta sería una emergencia sanitaria, pero podría ser de otro tipo también, y para los que no estamos a veces también preparados, yo digo, psicológicamente, ¿no? En el sentido de que hay que ser disciplinado, claro, de que hay que realmente aceptar las directivas, las reglamentaciones, los protocolos que establecen las instancias que conocen este tema, y que, bueno, uno tiene que pensar que es un momento bueno para reflexionar, para ver los cambios que se vienen en el mundo de pospandemia, para saber que un sistema sanitario hay que cuidarlo todo el tiempo y no acordarse cuando uno está en una emergencia, y entonces se da cuenta que no le alcanzan las camas comunes, ni mucho menos las de terapia intensiva. Es decir, todos los lugares en los que algunos países, sobre todo, retiraron al Estado por aplicación de políticas neoliberales que entendían que el Estado estaba además en un montón de lados y que con el mercado se resolvían todos los problemas, ¿no? Y bueno, esta etapa tiene esta riqueza que nos lleva a pensar todo lo que hicimos mal en muchos países, la Argentina menos que otros países, porque siempre tenemos una tradición que viene mucho, por supuesto, del peronismo, ¿no? Que instaló una idea de cuidar la salud pública, de que Carrillo no fue un gran inspirador de todas esas políticas. Y bueno, eso permaneció de alguna manera en el espíritu de todos los argentinos, y aún en los últimos años en que el Estado se retiró en gran medida y se descuidaron mucho la salud pública, igual siempre algo quedó. Se descuidó la ciencia y la tecnología, pero realmente estamos teniendo unas sorpresas muy satisfactorias de varios logros que han hecho nuestros científicos y nuestros técnicos con relación al genoma del coronavirus y, bueno, y con relación a algunas formas de detección precoz y, bueno, en fin, siempre no pudieron acabar con todo, ¿no? Yo siempre digo, pero bueno. Claro. Es un momento para reflexionar que hay que reforzar y robustecer estos espacios que hacen a la calidad de vida y a la vida digna de las personas, de los ciudadanos de cada país, ¿no?
Venimos de hace muchos años, ¿no? No podemos dejar pasar, y está en nuestro recuerdo más íntimo, la dictadura militar. Quién más, quién menos la sufrió, la sufrimos todos y la padecimos todos. Un gobierno anterior, el de Mauricio Macri, donde, bueno, estaba muy cuestionado, ¿no? El tema de cómo se manejaron por ahí las fuerzas del orden, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Con una Patricia Bullrich al frente, que invitaba y alentaba a armarse a los ciudadanos. En tiempos de cuarentena, ¿cómo analiza usted cómo se está manejando el Gobierno Nacional, siendo usted parte del Gobierno Nacional, en materia de derechos civiles, individuales, garantizando el tema de que no se produzca ningún tipo de atropello de parte de las fuerzas del orden hacia las personas. ¿Cómo lo analiza?
Bueno, sí, hay una gran preocupación actualmente en el Ministerio de Seguridad, y bueno, espero que sea así en los Ministerios de Seguridad de todas las provincias, de que, bueno, hay que, por supuesto, establecer normas muy claras, disciplinarias, límites, y bueno, limitar claramente las funciones de la Fuerza de Seguridad a lo que hace al cumplimiento correcto de sus funciones, no arriesgarlas incluso, no solo que esto es malo para la ciudadanía, sino para ellas mismas, porque se las arriesga el incumplimiento de las normas legales de fondo y entonces terminan después implicados en delitos, ¿no? Que por ejemplo, bueno, este señor al que se lo aplaudió, o por lo menos la ministra y hasta el presidente Macri lo recibieron, en fin, porque había corrido a un ladrón que le había robado algo a un turista que andaba por la zona de La Boca, creo, si mal no recuerdo.
Sí.
Y bueno, este señor fue ensalzado. En realidad el hecho ya estaba, se había logrado controlar. No había ningún peligro para el turista que había sido asaltado porque el ladrón había escapado. El ladrón estaba desarmado y este hombre, sin embargo, se compró esa tarea de perseguir al ladrón, que era innecesario, y castigarlo según sus propios métodos, y para eso le pegó dos tiros y lo mató. Entonces, eso fue tomado como un hecho heroico, ¿no? Que alguien que, aún sin necesidad de actuar directamente, porque no había un peligro inmediato ni una situación grave, se toma, en realidad, la persecución del ladrón como un objetivo fundamental. Eso fue elogiado, esa era la conducta, el modelo a imitar, ¿no? Y bueno, ese hombre ahora está procesado, por supuesto, porque ni siquiera podemos decir que es un homicidio culposo, ¿no? Porque no hubo culpa, hubo un dolo claro, es decir, una intención de matar, y no era necesaria esa actuación, ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad de la víctima, que estaría justificado. Entonces, eso se instaló como modelo, lo mismo los hechos del sur, con Maldonado, en fin, se pusieron todo el acento de que esos eran los comportamientos deseables. Y en realidad, las fuerzas están para, por supuesto, cuidar la seguridad de las personas, de los ciudadanos, pero cuidarlas con el mayor respeto por los derechos de esos ciudadanos y por las víctimas, pero también por los victimarios, y además para no entrar las propias fuerzas del orden en situaciones que después las van a hacer pasibles de algún tipo de responsabilidad penal, ¿no?
Esto claro.
Ni siquiera es cuidar a las fuerzas como ellos decían hacer, sino que al revés, es arriesgarlos al incumplimiento de los deberes que tienen como funcionarios públicos.
¿Cómo le va, Nilda? Mucho gusto, le habla Judith. Hay como dos temas que me interesaría consultarle. Por una parte, en el actual escenario que usted muy bien ha descrito respecto de lo que posibilita y lo que niega este tiempo de pandemia y la cuarentena, ¿cómo está viendo precisamente los criterios actuales de seguridad, esto que hacía referencia a la doctrina de Chocobar y el nuevo rol desde el Ministerio de Defensa? Esa es una consulta. Luego vamos con la otra.
Bueno, acá las Fuerzas Armadas en realidad están colaborando activamente en la medida de sus posibilidades y de sus recursos materiales para algunas situaciones como estas de crisis, de emergencias, de catástrofes así naturales, como puede ser un incendio, una inundación, un terremoto. Realmente las fuerzas tienen capacidades, están admitidas legalmente su intervención, su participación en la resolución de esos hechos, se considera que es una misión subsidiaria, secundaria, complementaria, es de apoyo logístico y a veces de recursos humanos. Fíjese que hoy en día tenemos 20.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados, haciendo con las cocinas que esas que ellos tienen de campaña, sí, haciendo comida y repartiendo comida, armando con toda rapidez hospitales que son medios así
de campaña,
por módulos, digamos, ¿no? Así, pero que permiten que se hagan bastante rápidamente, e incluso hasta haciendo en alguna medida, con las capacidades también que tienen en Sacrería Militar y en algunos otros lugares, barbijos y también algún tipo de medicación que se pueda hacer con los laboratorios que tienen las Fuerzas Armadas. Y desde ya, poniendo a disposición enfermeros y médicos de las tres fuerzas. Es decir, esas misiones son buenas, las están haciendo bien y tienen una gran capacidad logística y una gran capacidad para eso realmente. Yo cuando fue la famosa inundación de La Plata, que fue terrible, ¿se acuerdan ustedes?
Claro, sí.
Las fuerzas de seguridad estaban, por supuesto, tratando de evitar que pudiera haber saqueos, que pudiera haber algún tipo de agresión a las personas y, por supuesto, actuando como podían. Pero los que tenían, digamos, la infraestructura, las grúas para levantar los árboles que se habían caído y estaban obstaculizando el drenaje del agua, o los que tenían en un puente que se había caído también por la correntada, armar un puente de estos que se llaman bailey, que son se arman muy rápidamente. Uh-huh. Y bueno, es decir, los que tenían esas capacidades, los botes para evacuar, en fin, eso lo tienen las Fuerzas Armadas. Entonces uno tiene que hacer determinadas situaciones un uso de las dos espacios del militar y el de seguridad para tener el mejor resultado. Lo que pasa es que ahora había algunos que querían ya militarizar las fronteras, claro, en fin, sacar a la gendarmería, cuya misión principal es justamente la custodia de las fronteras, y de desplegar, porque siempre está esta idea, ¿no?, de las nuevas amenazas. Y en esa doctrina se estaban enrolando algunos, y bueno, el ministro en eso fue muy muy terminante, en cuanto a que, bueno, no era esa, por supuesto, la tarea principal, ni siquiera la secundaria que admite la ley de defensa, sin perjuicio de que ante una situación muy puntual de emergencia pudiera destinarse algún grupito a colaborar con las autoridades correspondientes como un apoyo logístico de recursos que sí ellos tienen, ¿no?
Sí. Usted le contestaba a Fabiana cuando le consultaba respecto de cómo estaba llevando adelante, cómo se sentía en el marco de la cuarentena. Usted decía, bueno, refería estas características tan extensas en el tiempo que no tenemos, no solo como país, sino como mundo, memoria contemporánea de una cuarentena de este tipo. Y usted decía, esto nos ha permitido pensar y prepararnos material y psicológicamente para actuar en consecuencia. Y también dice pensar en el mundo post-pandemia, y esa es mi pregunta. ¿Cuál es el mundo y la Argentina que usted está viendo y pensando en términos a cuando salgamos de esto? ¿Cómo lo está viendo?
Sí, yo creo que va a haber cambios muy significativos, no solo en nuestras vidas cotidianas, porque bueno, durante bastante tiempo, y hasta que no se descubra una vacuna efectiva, se pruebe, se demuestre que en fin, que no tiene efectos secundarios, bueno, todos esos procesos que hay para probar una vacuna, hay además después un proceso de comercialización, es decir, eso se va a llevar, por más que haya muchos recursos ahora volcados en eso de muchos países, de todas maneras eso va a llevar un tiempo. De manera que hay un tiempo que lo vamos a tener marcado por los cuidados que tendremos que seguir tomando, aunque se vaya flexibilizando los mecanismos de aislamiento, ¿no? Pero además hay un mundo que, bueno, en algunos países va a tender a cerrarse en sí mismo, van a tender a que sea un mundo menos multilateral, que sea un mundo más bilateral por temores y también por necesidades de incentivar sus respectivas economías. Es decir, va a haber ciertas tendencias que eran las contrarias a las que estaban en este momento más en vigencia, y va a haber una necesidad imperiosa y absolutamente irrenunciable de ayudar a recuperarse a los países más pobres, a los países menos desarrollados. Es decir, acá, para poder afrontar los gastos sanitarios y para poder afrontar, por lo menos la Argentina lo está haciendo todo lo que puede, digamos, a pesar de que venía de una situación económica, estamos en una situación económica compleja, muy compleja, pero a pesar de eso ha volcado todos los recursos necesarios para que la gente tenga acceso a la comida, tenga acceso a un ingreso mínimo que le permita solventar, aunque sea sus gastos más esenciales. Es decir, no optó por la salud en principio con prioridad sobre la economía, pero obviamente no puede desconocer que es necesario ayudar a los que en este momento no pueden trabajar, no pueden desarrollar sus tareas habituales, o incluso han sido, como han hecho algunas empresas salvajes, sin ninguna necesidad, han sido despedidos, ¿no? Claro. Las multinacionales más importantes una de ellas, de la Argentina, Techín, ha echado 1.450 obreros, trabajadores. Esto es una cosa inadmisible. Hoy en día, el Fondo Monetario, las Naciones Unidas, en fin, todos esos organismos, más el Banco Europeo, todos están aconsejando buscar todos los medios para que la gente no entre en desesperación y se generen situaciones de caos. Uh-huh. Es decir, todo el mundo dice que hay países que no van a poder soportar si no reciben algún tipo de crédito de ayuda internacional. Esto lo dice Tomás Piketty, lo escuchaba ayer con mucha satisfacción, aunque ya había leído su riquísimo libro, haciendo estas declaraciones, haciendo un llamado a todos los sectores a que este es momento de hacer una reinversión en los países o continentes, incluso por ahí va a venir el problema en África, vamos a tener de vuelta todo un continente muy, muy agredido por la enfermedad y con, muy pocos recursos para resistir, ¿no? Entonces, él ha sido un llamado y lo mismo hizo el otro día Wolf, nada menos que el director del Financial Times, es un reportaje excelente que podríamos haber escrito seguramente alguno de nosotros, porque él ha sido un llamado realista, y eso es una publicación neoliberal, un llamado realista a que este es un momento, no es momento para andarle exigiendo deudas a los países que no están pudiendo pagar, que la situación es real, que es una situación también pandémica esta, ¿no es cierto?, la de la crisis económica, que es generalizada y que es absolutamente imprescindible permitir que los países puedan salir de sus situaciones de ahogo económico con todo tipo de ayudas internacionales. Pero aparte va a haber cambios, me parece a mí, en el comportamiento de alguno de esos países, porque algunos se van a encerrar, van a cerrar sus fronteras y van a tratar de autoabastecerse, porque durante un tiempo los precios de los de mercado de los distintos artículos van a ser muy fluctuantes, no hay bases, no hay referencias, de manera que es un desafío casi único en nuestra historia, la que podemos recordar nosotros más o menos, ustedes seguro son más jóvenes que yo, pero la Segunda Guerra quizá como algo más o menos lo más cercano a la crisis del 30,
tal,
¿no?
Cual, que, tal cual,
siendo esta de una gravedad mucho mayor que la del 30, según dicen todos los economistas especializados, ¿no?
Así es.
Que esta tiene más gravedad, más profundidad, y además están en juego no los mercados, están en juego las vidas,
la humanidad.
Entonces es irrenunciable hoy que el Estado si tiene que meter en ITA. Lo que no puede pasar es que crea que o deje que solamente la acción de los mercados por sí misma vaya a resolver esta grave situación, ¿no?
Nilda Garré, muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, gracias.